Cada 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ictus. ...200 casos por cada 100.000 habitantes... ...es la tasa de prevalencia de esta enfermedad... ...en la mayoría de los casos... ...aproximadamente 8 de cada 10 se produce... ...por una alteración brusca en el flujo sanguíneo del cerebro... ...es lo que se conoce como ictus isquémico... ...se cierra una arteria y el cerebro... ...deja de recibir riego sanguíneo... ...y por lo tanto oxígeno, nutrientes... ...es lo mismo un ictus que un infarto cerebral... Se lo hemos preguntado al doctor Juan Francisco Arenillas, responsable de la unidad de ictus del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Infarto no es lo mismo que ictus, sino que sucede en el tipo concreto de ictus del que estamos hablando, que es el ictus isquémico, como consecuencia de que ese bloqueo de la circulación no se revierte. El tejido cerebral es muy sensible a la falta de oxígeno y glucosa y sufre un proceso de muerte.
Hay otro tipo de ictus minoritario que se conoce como hemorrágico y que se produce al romperse un vaso sanguíneo. En esos casos, por suerte minoritarios, según nos explica el doctor Arenillas, la sangre invade el cerebro provocando graves daños a su paso. Pero, ¿por qué se produce el ictus? Las causas son múltiples, por ejemplo, enfermedades vasculares, arteriales, pero son determinantes nuestros hábitos de vida.
En el caso del ictus hemorrágico, las causas más frecuentes son muy variadas, pero sobre todo destacaría la enfermedad de pequeño vaso por la hipertensión arterial, es decir, aquellos pacientes hipertensos de larga evolución que van sufriendo esas arterias pequeñitas, ese proceso de desgaste, de rigidificación, hasta que una de ellas puede llegar a romperse. Y luego también hay un montón de causas, por ejemplo, fármacos anticoagulantes, también tumores cerebrales, pueden romperse y sangrar. Por lo tanto, es un poco, depende de la causa al final responsable del ictus, cuáles son los factores desencadenantes y los mecanismos implicados en que esa causa acabe provocando un ictus. Pero en general se puede decir que para prevenir que eso suceda hay una serie de factores de riesgo que actúan sobre casi todas estas causas que le estoy mencionando, como son la hipertensión arterial, como son la diabetes, como es el colesterol alto, como es el tabaco y el alcohol, la falta de ejercicio físico, el sobrepeso, la obesidad y el estrés psicológico. Todos estos factores al final son vías comunes que hacen que estas enfermedades se acaben desarrollando.
En Castilla y León se registran entre 6.000 y 7.000 ictus cada año. En Valladolid entre 1.500 y 2.000. Y ojo, porque a medida que aumentan los casos, disminuye la edad del paciente.
Sí que está aumentando la incidencia de ictus. Esto se sabe que va a suceder con el envejecimiento de la población y va a seguir aumentando en las próximas décadas por la distribución demográfica, pero también como consecuencia del estilo de vida occidental, donde los factores de riesgo siguen sin estar bien controlados. Y también estamos viendo una anticipación de la edad de debut del ictus y vemos cada vez más casos en pacientes más jóvenes en edad laboral.
Cuando llega a urgencias un paciente con síntomas compatibles, como un dolor muy intenso de cabeza, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, problemas en el habla o pérdida de visión en un solo ojo, se activa el denominado código ictus, porque cada segundo importa. Porque cada parcela del cerebro, por pequeña que sea, es esencial para ser personas con mayúsculas.
Tenemos una frase que es tiempo es cerebro. ¿Y eso qué quiere decir? Que tanto en el ictus isquémico como en el ictus hemorrágico, cuanto antes detectemos el ictus y cuanto antes pongamos las medidas diagnósticas y terapéuticas destinadas a frenar su avance, mejor va a ser el resultado de los tratamientos, más probabilidades de sobrevivir y más probabilidades de sobrevivir con buena calidad de vida, que al final es lo que queremos, que nuestros pacientes no solo sobrevivan, sino que puedan llevar una vida lo más normal posible, sin secuelas.
El Hospital Clínico Universitario de Valladolid cuenta con una unidad de ictus. Allí ingresan pacientes en fase hiperaguda y aguda de la enfermedad. Las primeras horas son críticas, sobre todo para que el ictus no se repita. De ahí que en estas unidades, integradas por profesionales multidisciplinares, haya, por ejemplo, mayor ratio de enfermeras. Y si múltiples son las causas, muy heterogéneos son también los pacientes que ingresan en esta unidad.
Son pacientes de todo tipo de edad y de condición, porque el ictus no respeta a nadie, ni a jóvenes, ni a ningún estrato socioeconómico. Todas las personas podemos sufrir un ictus a lo largo de nuestra vida. Uno de cada cinco, uno de cada seis personas va a sufrir un ictus.
La estancia media, explica el doctor Arenillas, depende de la gravedad del paciente.
hay ictus más o menos graves. Los pacientes con ictus graves pueden estar varios días. La estancia media habitualmente son entre 2 y 3 días, pero hay pacientes que requieren más en función de su gravedad.
Y yo me pregunto, ¿se puede medir lo que ha supuesto la creación y posterior ampliación de la unidad de ictus? Los datos del equipo que capitanea el doctor Arenillas confirman que ha supuesto un antes y un después.
Supone que en ese hospital, en pocos años o en poco tiempo, disminuye drásticamente la mortalidad por el ictus hasta cifras absolutamente récord como las que tenemos ahora en el Hospital Clínico de Valladolid, con mortalidades intrahospitalarias inferiores al 5% de nuestros pacientes. Y, por ejemplo, revisando nuestra estadística del año 2022, de lo que llevamos, tenemos que, de los pacientes con ictus más grave, aquellos que llegan con una arteria cerebral bloqueada, pues conseguimos devolver a la independencia funcional, a la autonomía, a más del 60%. Es decir, más del 60% de estas personas pueden luego volver a hacer una vida normal. Y esto es algo realmente pues un logro de todos en el hospital.
Profesionales como el doctor Arenillas luchan desde el Hospital Clínico Universitario de Valladolid porque ahora la red de atención del ictus sea lo más completa posible. De hecho, reconoce que ya se han hecho grandes avances.
Ya no hay zonas que antes llamábamos puntos negros, donde el paciente realmente no se le ofrecía una atención de calidad, sobre todo en los hospitales más pequeños. Se ha creado lo que llamamos una red de teleictus y se están ampliando las unidades de ictus. Yo espero que se sigan ampliando hasta tener una cobertura completa y que el acceso a todos los tratamientos del ictus sea lo más universal posible, lo más equitativo posible en Castilla y León, porque realmente marca el antes y el después. Son unidades altamente eficaces y muy eficientes también.
También la investigación vive su época dorada, señala el doctor Arenillas, para quien es clave la prevención.
Prevenir el ictus implica controlar los factores de riesgo vascular y los factores de riesgo vascular a una escala poblacional. De nada sirve que solamente se prevenga el ictus en unas pocas personas. Esto tiene que ser realmente cambiando muchas veces el estilo de vida y cambiando el modo de controlar los factores de riesgo, de manera que cada vez tengamos una vida más saludable y un estilo de vida que sea más cerebro protector.